Seminario La Variación Infinita, un seminario en formato podcast donde artistas y profesionales de la cultura reflexionan sobre las infinitas posibilidades del cambio.
Bueno, vamos a empezar un diálogo con Fran Villalobos, que es un viejo conocido en realidad, en principio porque le conocí de joven cuando era alumno y después porque hemos mantenido una amistad y un continuo diálogo sobre muchos temas que a los dos nos interesan. Fran es un artista inclasificable que lo toca todo y al mismo tiempo lo toca todo, la música, la escritura, la pintura, el dibujo, la performance, porque hay algo de fondo en su trabajo que es que va más allá de la creación artística y de la actividad artística y que tiene que ver con el conocimiento de sí mismo, con el conocimiento de la realidad, con una visión pues casi mística de la vida, ¿no? Y bueno, cuando Marisa me proponía hacer un diálogo sobre el tema de estos seminarios, de estas actividades que titulaban como Mutatis Mutandis y que tienen resonancias a que se refieren a la metamorfosis, al cambio, etcétera, bueno, yo enseguida pensé en la posibilidad de hablarlo con Fran también. Y también de darle un sentido distinto también, más coincidente con las cosas que a los dos nos interesan y que venía de la propia frase mutatis mutandis, que aunque resuene a cambio y a transformación, tiene otro sentido, que es el sentido tópico con el que lo utilizamos como frase hecha, que quiere decir la posibilidad de comparar dos cosas completamente distintas o dos mundos distintos salvando las distancias. Es decir, mutatis mutandis viene a ser cambiar lo que haya que cambiar para que dos cosas se parezcan completamente, es decir, para que se pueda establecer una comparación entre ellas. Es la posibilidad de hablar de cualquier cosa desde cualquier otra, ¿no? Y es también, yo creo que incide sobre cómo en la realidad, en el fondo, todo es lo mismo y al mismo tiempo es enormemente distinto. O sea, cada cosa se presenta de una forma singular, pero al mismo tiempo es comparable, ¿no? Entonces, bueno, en función de ese sesgo también que percibíamos los dos, titulamos esta charla Solo la sed nos alumbra, que es una frase extraída de un poema de Luis Rosales, y en la que, de nuevo, dos conceptos o dos campos semánticos muy distintos, como son, bueno, casi opuestos, como son el del agua a través de la palabra sed y el del fuego a través de la palabra alumbrar, se ponen en conexión. Y además se ponen en conexión de necesidad, es decir, que es la sed misma, la búsqueda del agua, el deseo de satisfacer un hambre, ¿no? La que nos ilumina, la que nos enciende el fuego. Y bueno, por ahí es por donde yo creo que podemos empezar a encontrar asociaciones también, o sea, mutaciones, pero mutaciones que consisten en comparaciones que nos van llevando a cosas siempre inesperadas, ¿no? Un tipo de conocimiento inesperado. A lo que Bateson llama abducción, el razonamiento por abducción, que Bateson comprende como la posibilidad justamente de crear un contexto común entre dos términos que aparentemente son completamente distintos. Entonces, en el momento en que establecemos ese contexto en común, que es un poco lo que hace la metáfora también, empiezan a saltar chispas. El propio investigador se asombra de lo que descubre y, bueno, en ese sentido es un procedimiento muy cercano a los procedimientos creativos, ¿no?, que utilizamos en las prácticas artísticas. Entonces, bueno, Fran, después de esta introducción, realmente podemos empezar por donde quieras, porque todo nos va a llevar a lo que en el fondo necesitamos conocer, ¿no?
Un placer poder conversar contigo y más enfocarlo desde este tema. Para mí, lo primero que me evoca el título tiene algo que ver con, bueno, con lo que me ha empujado siempre en mi práctica creativa, en mi proceso de investigación. Y es justamente dejarme llevar o seguir aquello que me prende, ¿no? Que es justamente de lo que habla ese título, ¿no? Solo la sed nos alumbra. Es como si hubiese determinadas cuestiones o determinados temas que, bueno, que nos encienden de un modo especial, y justamente eso que nos enciende es lo que nos inspira y nos moviliza, y es justamente lo que ha conducido toda mi búsqueda, y es donde estoy, donde sigo. Creo que es un lugar de posicionamiento, porque aquello que nos prende es también donde se da la apertura, donde se da la apertura perceptiva, donde se da el acto creativo. Y como bien decías antes, bueno, eso es lo que me ha hecho también moverme entre diferentes ámbitos y no ubicarme, ¿no?, como escultor o como escritor o como, sino precisamente movido por eso que me prende, pues bueno, eso me ha empujado a experimentar, a desarrollar a través de diferentes vías, de manera paralela. Y sí, en el fondo es una búsqueda de uno mismo a través de lo que se hace. Yo creo que justamente esa sed que nos alumbra, o ese impulso, ese anhelo que nos hace caminar, es justamente por algo que se abre en el instante mismo y que tiene que ver con el propio gozo de funcionar de ese modo, ¿no? El propio gozo que reporta el dejarse encender por algo que uno intuye o uno percibe a veces en los procesos naturales, a veces en ciertas obras. Y bueno, y eso es también como un seguir el hilo de algo que, bueno, no se puede prever, que es como inesperado, pero que nos permite ir siempre un poco más allá.
Fran, bueno, un autor que a los dos nos gusta y que nos sitúa un poco también en estas experiencias es Henri Corbin. Henri Corbin llama inma al desear ardiente que radica en el corazón y que te hace vibrar frente a lo semejante, ¿no? O sea, que de alguna manera lo que viene a decir es que el mundo exterior lo percibimos internamente a través del fuego que se enciende frente a ese otro fuego, que es el estímulo que aparece en lo real, ¿no? Un fuego que básicamente es un misterio, es desconocido, es una entelequia, es algo que no llegamos a tocar directamente, sino a través del fuego que enciende en nosotros. Entonces, lo que viene a decir es que la realidad exterior y la realidad interior no están separadas, son, únicamente las separa el lenguaje cuando nos referimos a ellas, porque hablamos de un sujeto y de un contexto en el que está, pero realmente la vivencia es siempre interna y externa al mismo tiempo, es una vivencia por resonancia. Y la percepción del mundo, de ese mundo real también, incendiada, se produce a través del deseo, que, bueno, en el mundo griego es eros, ¿no? La posibilidad que es también la sed. Es decir, el deseo es lo que nos hace ver el mundo, y vemos el mundo porque el fuego del mundo incendia un fuego interior, ¿no? Esa es la certeza realmente de estar sintiendo las cosas, ¿no?
Sí, Henri Corbin decía también una frase que tiene que ver con esto, y él decía que el mundo no sucede en las cosas, sino que sucede en el alma, ¿no? Como que justamente a lo que se refiere este himno y esta cosa de que las cosas suceden o se experimentan en el corazón, ¿no? Parece que sucedieran fuera, pero realmente todo lo que sucede fuera es una proyección de lo que está sucediendo en el corazón. Y esto es muy interesante porque, bueno, Hillman, en su libro El pensamiento del corazón, también alude, ¿no?, a cómo, oyendo cómo una persona se expresa, oyendo cómo una persona habla, se puede ver dónde mora su corazón, ¿no? Cuáles son justamente las imágenes, los hechos imaginales donde que lo movilizan, sobre los que se está moviendo. Y esto es interesante porque no importa si quien habla pues es un científico, es un artista, es un poeta, es alguien que parece que sabe mucho o que sabe poco, porque siempre la palabra o la expresión pues, nos permite ver su corazón, ¿no? Nos permite ver dónde mora su corazón, qué es lo que en su corazón se alumbra. Y esto también nos permite relacionar justamente lo de fuera y lo de dentro, porque es como si el corazón o la propia psique se estuviese expresando siempre fuera, en las cosas que, en el modo en el que vemos las cosas, cómo las valoramos, cómo nos afectan. Y creo que esto ayuda a entender, ¿no?, esto que decía Corbin, basada en toda esta tradición visionaria, pues que las cosas suceden realmente en el alma, ¿no? No suceden en fuera. Es decir, normalmente desde nuestra visión contemporánea es como que las cosas aparentan tener una literalidad, como responder a una literalidad, como si los hechos hubiese unos hechos ajenos al propio corazón que los experimenta o al propio alma que los percibe, cuando es interesante ver esta relación, como que es algo muy antiguo también. En la India siempre se ha dicho, es decir, el mundo es un hecho perceptivo y quizás quien está acostumbrado a mirar las cosas siempre de un mismo modo, pues aparenta que pareciera que el mundo es algo sólido, que funciona así, que es real, pero para quien es capaz de mirar desde diferentes ángulos, observar las cosas, ¿no?, movilizar ese enfoque hacia el mundo, hacia los fenómenos, hacia dónde llegan, pues es una evidencia de que el modo en el que el mundo se nos presenta o nos habla, pues depende de qué modo, ¿no?, estamos como posicionados internamente.
Bueno, Lacan decía que todo está bien dicho. Es decir, que cada persona que habla, que se expresa, expresa exactamente lo que es, pero lo expresa más allá del significado de lo que quiere decir. Es decir, hay una diferencia entre lo inteligible, que es una cuestión de significados literales, que es la convención del lenguaje, y lo que podríamos llamar el signo, lo sensible, que excede con mucho a lo inteligible. O sea, cuando nos expresamos, transmitimos un mensaje que está dentro de lo que llamamos inteligible, de lo que se puede captar con la inteligencia como aquello que sabe lo que sabe, en realidad, sabe lo que sabe y puede decirlo. Y luego está lo sensible, que es aquello que tiene que ver con la empatía y con la conciencia, que es esto que Agamben llama el saber que no sabes, o sea, el saber que es sabroso, el saber cuya etimología coincide con el saborear, ¿no? Entonces, cuando alguien se expresa, por una parte lo saboreamos, y en ese sentido llegamos a su esencia, a su sabor, y por otra parte lo entendemos, lo comprendemos, y entonces nos quedamos con el mensaje. Cuando estas dos cosas se separan, que es lo que a menudo ocurre y ocurre mucho en nuestra cultura más actual, en la que se confunde información y comunicación y se confunde significado y signo, de manera que parece que lo sensible coincide con lo que quiere decir, entonces eso produce todo tipo de confusiones y sobre todo alimenta muy poco el fuego interior, porque la comunicación no se produce por empatía, sino que se produce por traducción, ¿no? Entonces, el conocimiento racional, el conocimiento de la ciencia, aquello que se sabe y se puede decir, o sea, y es consciente de lo que sabe, se queda fundamentalmente con los significados. Y se delega en la estética, en la ética y en la filosofía los sabores. Aquello que es básicamente incognoscible, pero totalmente sensible, y a lo que se accede a través de Eros en el mundo griego, o del amor, o de la empatía, o como lo queramos llamar, ¿no? Y es cuando se tiene acceso a esto, cuando estamos atentos a ese aspecto de la comunicación, entonces lo interno y lo externo no existen, porque lo que hay es básicamente un único fuego, es una relación, ¿no? No hay un sujeto y un objeto. Y ahí accedemos a un saber-sabor, ¿no?
Es muy interesante, Víctor, esa relación entre lo sensible y lo inteligible, porque a mí me da la impresión de que, bueno, lo sensible, que es como es la plástica, es la estética, es la, bueno, la belleza, todo esto que está tan relacionado con las artes, ¿no? Y es como que lo sensible en su estado puro, es decir, desde una mirada estética, si queremos, o mística, es algo que no tiene un significado. Normalmente parece que lo sensible, el mundo sensible, lo que palpamos, lo que saboreamos, tuviese un significado ya codificado, ¿no? Por el modo en el que hemos aprendido las cosas y cómo miramos lo sensible a través de nuestros significados, ¿no? Volvemos a conectar la realidad interna con la externa y observamos una situación o un paisaje y estamos captando en lo sensible, que sería como una esfera de fenómenos fuente, ¿no? Como de fenómenos totalmente abiertos. Estamos captando justamente las historias, los códigos, los significados que hemos aprendido y a través de los cuales percibimos. Pero es como que lo sensible en su estado de pureza fuese justamente lo asignificante, en el sentido de que es lo que da la posibilidad al significado. Como si justamente los inteligibles, es decir, aquello que podemos llegar a concebir como idea, como asociación, fuese algo que se colase a través de la percepción sensible. Como si lo sensible fuese una especie de pantalla o de mundo orgánico, ¿no? Un mundo originario cuando se mira desde esta apertura, que es justamente una fuente de relatos. Esto me lleva también a cómo la experiencia, cuando se vive en un sentido de inmediatez, más allá de los conceptos a través de los cuales normalmente se codifica la experiencia, cuando salimos de ese autorrelato y captamos la experiencia en su plasticidad, como un evento estético, ¿no? Como un evento plástico, nos lleva más allá del significado habitual en el que suelen encajar las cosas. Y creo que esto es muy interesante porque aquello que moviliza, ¿no? Quizás la actividad artística y la investigación y ese impulso, ¿no? Justamente se da cuando a través de lo sensible podemos llegar a captar otra cosa. Salimos así, de algún modo salimos de lo conocido, del ámbito de lo conocido, de estar observando los significados que solemos proyectar normalmente y captamos otra cosa y esa otra cosa que bueno, Otto la denomina como lo vivo, la dimensión de lo vivo, irreductible al relato. Cuando captamos de nuevo lo vivo, ahí justo surge ese impulso creativo, esa intuición, esa chispa que creo que nos enciende, volviendo de nuevo como a ese tema, y es lo que nos impulsa, ¿no? Me viene a la mente el libro de Dioniso, de Walter Otto, ese principio, esa introducción que él hace, donde justamente ve que el inicio de lo cultural, el inicio del arte, el inicio del culto, están en ese proceso creativo que a su vez se alimenta de una percepción de lo vivo. Es decir, es como lo vivo es aquello justamente que no es irreductible. Sería como eso sensible, el gusto, captado más allá del significado que lo limita, permitiendo que el gusto nos abra a algo, permitiendo que el tacto nos abra a, es decir, genere significados en la especificidad del momento, en ese momento único, ¿no? Aquí yo creo que estamos tocando como un tema que tiene que ver justamente con desde dónde mirar. Porque cuando nuestra mirada reduce o está en los significados, el mundo sensible nos está mostrando justamente esos sentidos internos, esos significados, esos mitos personales o sociales en los que, desde los que nos soñamos. Y justamente cuando la mirada se abre, redescubre lo vivo, esa dimensión de lo vivo, pues nace ese impulso que bueno, que creo que es el que orienta, el que y del cual surge pues todo proceso creativo y que luego deriva en cultura, deriva en formas de comportamiento, en formas de vida, en maneras a través de lo cual eso vivo justamente se manifiesta. Como si eso vivo fuese lo que nos toma como un eros, ¿no? Mencionabas antes, como eso que como escapa completamente al mundo consensuado, al mundo ideal consensuado, viene como a engrandecerlo, viene como a manifestar algo más, a movilizar y a traer algo como que es siempre diferente, que está vivo, ¿no? En sí.
Sí, es, sobre todo es complejo y, bueno, te comentaba que, que había estado leyendo estos días Ognos de Luis Cernuda, que es una especie de prosa poética en la que, sobre todo en la primera parte, Luis Cernuda intenta aproximarse a las experiencias primigenias que tenemos del mundo cuando somos niños, cuando somos muy pequeños, ¿no? Niños muy pequeños. Cuando todavía el lenguaje no se ha apropiado de la experiencia, las convenciones y el significado de las cosas no se ha apropiado de la experiencia y vemos las cosas tal cual son, ¿no? En toda su infinitud, sin saber nombrarlas, sin saber ante qué estamos, ¿no? Pero también en toda su complejidad. Entonces, bueno, entiendo que es así cuando, cuando asistimos al mundo. El mundo, por una parte, puede representar cosas para nosotros, o sea, proyectamos sobre él cosas que conocemos y sobre todo que conocemos a través del lenguaje y de lo simbólico, que nos permite, de alguna manera, controlar el mundo en el que nos movemos. Pero con independencia de eso, hay un exceso en el mundo de los hechos, de lo sensible, que va más allá de todo significado, de todo traducción a algo que sea significativo y que podamos utilizar, ¿no? Ese exceso nos vuelve a poner en contacto con esas primeras impresiones de la infancia que no tienen, en las que nos vemos inmersos, donde no hay nada que hacer, donde el sujeto no se diferencia realmente de los objetos, ¿no?, a los que asiste. Barthes lo llamaba efecto realidad y ponía un ejemplo muy claro también a través de la literatura. Barthes se pregunta por qué un escritor, cuando escribe una novela, se recrea tanto en los detalles que no añaden nada a la trama. Y entonces dice, bueno, lo hace para transmitir el efecto realidad. Y por efecto realidad, en el fondo, Barthes se está refiriendo a la experiencia directa, lo que tú llamas lo vivo, a la experiencia de las cosas tal cual son, a defender las apariencias que no han sido todavía interpretadas, ¿no? El mundo tal y como nos llega a través de los sentidos. Y sí, entiendo que a través del arte y en general de las humanidades hay una especie de insistencia, de recordatorio, de volver a esas formas primeras, a las primeras experiencias y recordarnos que antes que los lenguajes y antes que los significados está el misterio en el que estamos. Y es un misterio que nuestra psique conoce a través de sus percepciones, sin interpretar todavía, ¿no? Entonces hay algo que yo creo que a veces se olvida también en las artes plásticas, que es el trabajo con la pura sensación, la materialidad, la plasticidad, más allá de los conceptos y de aquello que se quiere dar a entender, ¿no? Entonces cuando se dice que una obra de arte, el arte yo no lo entiendo, pues chapó, porque te estás empezando a aproximar a la experiencia artística, estás empezando a cuestionar tu capacidad de comprender y a entrar en realidad en lo sensible, en aquel mundo que no conoces y que no vas a poder conocer, pero sin embargo es abrumador a nivel de sensaciones, ¿no? cuando, bueno, tú hablas de apertura, que es algo que te he oído muy a menudo, de lo que irrumpe también, aquellos elementos que en nuestra realidad de repente nos producen un estado de asombro o de shock que hace que rompamos con nuestra rutina. Y entiendo que eso lo buscamos también a través de la experiencia artística, ¿no? Tanto al hacerla como al disfrutarla, ¿no? Que nos ponga en un estado de desorientación, donde ya no podamos utilizar lo que sabemos y tengamos que abandonarnos a la ebriedad de lo que no sabemos, a la nube del no saber, ¿no?
Sí, justamente es como esa inmediatez que, bueno, esa inmediatez, ese exceso, ¿no? Tú lo has llamado, sí, exceso, inmediatez de lo vivo, de lo que no se puede reducir a conceptos y que nos empuja y que no deja de expresarse luego a través de nuestras obras, pues hace que luego la obra justamente sea un nuevo detonante de esa fuerza. Es como, digo esto en el sentido de que, claro, la obra no, de lo que se trata no es de comprender lo que la obra significa o lo que el autor quiso expresar, sino lo que moviliza en uno. Como si la obra fuese otra manifestación de lo real, ¿no? De eso real. De lo real en el sentido de los griegos, ¿no? Es decir, como la belleza, que es un concepto que también es interesante y está vinculado a las artes y de alguna forma tiene que ver con la génesis, porque justamente yo creo que captar lo vivo, esa captación de lo vivo que se traduce en gozo, pues una captación de la belleza, ¿no? La belleza no como lo bonito o lo que me agrada, sino como esa realidad que se presenta a través de lo sensible y que va más allá de cualquier categorización, ¿no? Va más allá de cualquier explicación en la que yo pueda reducirlo. Me pone en contacto con un exceso. Y ese exceso es justamente lo que nos empuja. Agustín García Calvo decía que toda auténtica obra de arte debería cumplir dos requisitos. Uno era que la obra debería de transgredir la realidad asentada en la época en la que se vive, es decir, la obra siempre tiene que transgredir, ir más allá. Y el segundo factor ayuda a entender este primero, y él decía que la obra tiene que producir gozo. Y ese gozo es el gozo justamente de trascender una situación dada, como si la obra te pusiese en contacto con algo que te permite ver más allá, mirar más allá de los lugares comunes, de generar discursos que nos llevan más allá de esas zonas en las que solemos movernos. Y ese gozo, que es un gozo que, bueno, se da en la contemplación de ciertas obras o de ciertos sucesos, pero se da también en el proceso creativo, es el gozo del hacer. Cuando se da ese gozo, tengo la impresión de que no es un gozo de las cosas de este mundo, es decir, no es el gozo simplemente del disfrute de una comida o de caminar por el bosque, sino que es un gozo como de trascender una situación dada. Como a veces cuando tienes esa intuición o te viene esa fuerza que te permite ver algo más allá, ahí se da un gozo que conduce justamente la escritura o que conduce en ese momento el proceso, donde el yo no controla ahí, sino que te deja llevar justamente por la materia sensible, ya sea palabra o ya sea cualquier otro tipo de materia plástica. Y ese gozo, bueno, yo creo que ese gozo del proceso es un gozo que no es de las cosas de este mundo, ¿no? Es un gozo de justamente como si hubiese una parte de nosotros que anhela de algún modo liberarse de ciertos cuentos o ciertos mitos, ciertos significados, y justamente en esos momentos de a veces de práctica creativa o de contemplación o pues uno conecta con justamente con, una, con esa mirada que te lleva más allá, te permite ver más allá del, de aquel ámbito en el que uno cree que se está moviendo, y justamente esa, esa experiencia de transgredir la realidad hegemónica, ¿no? La realidad que supuestamente, lo que supuestamente debería de ser, pues eso se traduce en un placer que creo que es algo como fundamental también como para orientar, bueno, la práctica en la que nos hallamos. Para mí es un eje de orientación, porque justamente cuando algo me empieza a suponer esfuerzo, me di cuenta que me estoy desviando, ¿no? Es como, a ver, tengo que volver a ver, a reconducir el proceso, porque si algo me supone esfuerzo, pierdo esa dimensión del gozo, es porque me estoy desviando. Ya estoy metiendo demasiado pretensión o están entrando cuestiones más del ego, del yo. Y para mí ese gozo justamente de la trascendencia o de la transgresión de lo dado se me revela como una brújula que me permite, como decir, como saber que estoy justamente ahí, ¿no? Estoy justamente en ese arder, ¿no? En ese encendimiento que no busca llegar a ningún sitio, creo, que es como el haya su meta en el propio proceso. Realmente el placer de ser conducido a través de los materiales, creo que ya un fin en sí mismo es como para residir ahí, como para no perder eso, ¿no? Y es un gozo ahí lo que se da en esos instantes del proceso, de la experiencia, que creo que no habría que perder, porque justamente eso, ¿no? Lo siento como una brújula.
Sí, bueno, cuando Agustín García Calvo se refiere al placer y a la necesidad de que la obra también cuestione o quite el velo de mentira en el que de lo real, o sea, de esa realidad que compartimos y que damos por supuesta y que es una realidad construida normalmente por el lenguaje o por el pensamiento, el placer al que se refiere se sobreentiende que se trata de un placer que te da la vuelta, que es absolutamente revolucionario. Es decir, es un placer que no te deja igual que antes. No es solamente un gustito, es realmente algo que tira por tierra todas tus previsiones, ¿no? Y por lo tanto te impide ser pretencioso, porque no tienes, te deja sin expectativas. Es un clímax. Entonces, sí, eso es por lo menos a lo que aspira. Y en cualquier caso, en la sensación de incertidumbre que produce el no saber, hay un placer intenso también, porque todo está perdido. Entonces, creo que tiene que ver con esa falta de certezas. Ahora se habla mucho con la pandemia de incertidumbre, cuando la incertidumbre es la condición misma de la existencia. Y eso es lo que te viene a recordar una y otra vez el placer, que es una pequeña muerte, como se dice del orgasmo. Es algo que cuestiona todo lo que tenías planteado, todo lo que tenías pensado, ¿no? Entonces te pone ante lo incierto y te pone ante la libertad, el libre albedrío, ¿no? Que ahí surge otro tema que te quería proponer también, Fran, para reflexionar. Bueno, que es un tema que en realidad está ahí, pero como siempre los griegos lo formularon, porque ellos tenían como una capacidad de ir al grano muy grande, ¿no? Entonces, bueno, no es un griego en cierto modo, pero Lucrecio, siguiendo un poco a Epicuro, viene a resolver una cuestión muy interesante que en el fondo está todo el tiempo en este debate, y es, por una parte, tenemos la sensación de que las cosas funcionan como causa y efecto, son consecuencia de algo, ¿no? Y el saber que esto es así te permite, en cierto modo, anticiparte y, por lo tanto, tomar decisiones con un cierto criterio, porque sabes que siempre te ha pasado esto cuando antes ha pasado otra cosa, y entonces puedo decidir haciendo una cierta previsión de lo que va a suceder. Ese es, por otra parte, el terreno de la ciencia, de alguna manera poder anticipar los acontecimientos, porque es capaz de encontrar las claves causales de lo que luego va a suceder, ¿no? Pero eso te pone ante una paradoja, y es que ¿qué vas a decidir si todo ya está determinado? Es decir, en el caso de que hubiera una ciencia que realmente fuera a anticipar lo que va a ocurrir, no hay decisión posible. Entonces, frente a esa paradoja de que por una parte tenemos que tomar decisiones bien argumentadas y por otra parte, si las argumentamos demasiado bien, no hay nada que decidir porque todo está decidido, surge, bueno, en los griegos, ¿cómo hacer esto? ¿Cómo se puede conciliar las dos cosas, el libre albedrío y el determinismo más absoluto, ¿no? Y entonces aparece Epicuro, que es un personaje que aprecia el placer y que entiende que la filosofía es también el amor al saber, el amor al saber, es decir, que sabes porque es muy sabroso el saber y entonces lo amas, lo buscas. Entonces Epicuro se plantea, dice, sí, todo es previsible en cierto modo, porque los átomos, y habla de la teoría de los átomos de Demócrito, están cayendo en vertical de forma homogénea, uniforme y de forma previsible. Pero hay una cosa que es el clinamen, dice, que viene de declinar, de inclinarse, y es que de vez en cuando un átomo altera su itinerario ligeramente, muy ligeramente. Pero esa pequeña alteración hace que ya nada sea igual, porque choca con otro y se empiezan a producir cambios. Entonces, eso explicaría para Epicuro por qué el mundo, por una parte, se percibe como algo homogéneo, algo que es igual en todas sus partes, algo que está recorrido por la misma cosa, por la misma energía y por la misma regularidad, y al mismo tiempo es tan diverso, tan rico, tan singular en cada uno de sus elementos, ¿no? Esa idea me parece que es interesantísima en la creación, porque en el fondo los actos de creación son actos de declinación, de clinamen, de que, bueno, tuerzo algo, se me va la mano, que es algo que apreciamos mucho en arte, la mano alzada, ¿no? La mano alzada nunca consigue una paralela, o sea, se aproxima mucho, pero siempre se desvía un poco. En esa desviación se produce el asombro, la sorpresa y el entrar en lo desconocido. Nada es igual nunca. Todo se parece, pero al mismo tiempo todo es distinto. Es un poco lo de el libro de Deleuze y Guattari, ¿no? Todo es igual, todo es semejante y al mismo tiempo distinto. Y ahí volvemos al mutatis mutandis, ¿no? Todo es comparable, salvando las distancias. Y en este caso, la creación introduce distancias. Y al mismo tiempo ves que es lo mismo, ¿no? Esta cuestión es un poco lo que te quería plantear, que me parece que a nivel de procesos, también pensando en los estudiantes de arte, es tener siempre, o sea, delegar un poco nuestra torpeza, delegar en el accidente, para dejar que las cosas fluyan como fluyen en la realidad, es decir, ligeramente torcidas.
Sí, justamente hay muchos artistas y directores de cine que actúan que trabajan en este sentido, y es esta cuestión de que al final la planificación que podemos hacernos para crear algo, para desarrollar algo, no deja de ser una excusa para que en el curso, ¿no?, de esa dirección que trazamos pueda suceder algo. Entonces creo que a lo que hace referencia Víctor tiene que ver justamente con esta capacidad de escucha, de que a pesar de que uno tenga un plan y quiera llegar a tal objetivo, tener como la flexibilidad y darse cuenta que ese objetivo es una excusa, porque para justamente tomar una dirección en la que posiblemente suceda algo que pueda desviar totalmente el proceso, pero que el haberse puesto ese objetivo era justamente lo que te ha hecho ponerte a andar en esa dirección y toparte con aquello que ni siquiera esperabas, ¿no? Y que tiene que ver con lo sorprendente, con el accidente, ¿no? Aquello que sucede por accidente. Y desde las prácticas creativas creo que es muy interesante, porque a veces a un nivel inconsciente estamos ya preveyendo cosas, pero que a nivel consciente no llegamos a atisbar, no llegamos a saber por dónde va, pero bueno, generamos formas, metodologías, direcciones que no dejan de ser una excusa para adentrarnos en un bosque determinado, para adentrarnos en un meollo, para encontrarnos con unos materiales y luego cuando nos topamos con eso, ahí sucede algo, es decir, cuando entramos en la materia, ahí sucede algo que excede lo que podíamos prever antes de adentrarnos. Y creo que eso, bueno, que es interesante, ¿no? Como no se trata ya simplemente de tomar la vía del libre albedrío total, ¿no? De la improvisación total o de totalmente esta cosa de, bueno, de super planificarlo todo, ¿no? Y que nada se escape, ¿no? Que nada pueda salir por ningún sitio, sino que creo que ambas pueden colaborar, ambas pueden, entendiendo, es decir, teniendo esta flexibilidad de que podemos hacernos un plan estar muy sofisticado, estar muy bien definido, pero justamente para que una vez entremos, bueno, pueda aparecer lo que nos desvíe totalmente, pero justamente el plan era para eso, ¿no? Nos generaba el marco para encontrarnos con lo que teníamos que encontrar. Esta idea también de que, bueno, el error no es error, nunca.
Sí, incluso si el error se convierte en receta, ya no es error, ya empieza a ser algo previsible. O sea, aquí es todo muy sutil, muy cuidadoso. El otro día estaba viendo una clase magistral de David Lynch que dio en Madrid y le preguntaban cómo hacía sus películas. Y entonces, bueno, él que siempre evita en realidad entrar en detalles de cómo planifica, porque tampoco parece que planifique demasiado, dice, esto es como pescar. O sea, tú tiras y tiras y tiras, no coges nada y un día coges un pez. Entonces las ideas es lo mismo. Un día una idea viene a ti. Pero entonces a partir de ahí todo mi cuidado es que esa idea sea siempre tal y como vino a mí. O sea, no la altero. Pero me doy cuenta que cuando la tomo, es decir, cuando la enfoco y la tomo, empieza a arrastrar detrás de sí todo un mundo. Va encadenado con ella un mundo. Y eso es lo que... Entonces ese mundo yo no lo construyo. En realidad, cuando tiro de él, viene. Y en este sentido, bueno, este cuidado exquisito que guarda David Lynch para atrapar una idea y no cortarle las alas, sino dejar que a través de ella asome un universo, lo experimentamos en los sueños cada noche, ¿no? En los sueños podemos ver cómo cada objeto, cada elemento que aparece en el sueño, en cuanto le prestamos atención, empieza a cambiar de forma, empieza a transformarse y nos lleva a su propio mundo. Como en el sueño no tenemos voluntad, digamos, no tenemos esta capacidad de cambiar o de tener intereses o lo que sea, sino que nos arrastra esa realidad, esto se produce de manera espontánea e inmediata. O sea, para un creador el sueño es el maestro, porque verdaderamente le pone, te confronta directamente con la manera en que habla el alma, o sea, con el lenguaje de la psique tal cual, ¿no? Y con la manera en que experimenta el mundo sin la intervención de la voluntad, ¿no? Entonces ahí se ve con claridad cómo una idea o una imagen arrastra otra en cadena y crea un universo coherente dentro de y al mismo tiempo desconocido, nuevo, ¿no? En muchos casos yo creo que desde el arte aspiramos a algo parecido, ¿no? porque encontramos algo o seguimos un cierto camino, como dices, vamos en una determinada dirección hasta que surge algo imprevisto y si no, no nos empeñamos en corregir, es decir, en decir, no, esto no tiene que entrar, sino que le prestamos atención, de repente ahí se produce lo que tú llamas lo que irrumpe, una apertura, el tiempo se detiene, la linealidad del proceso se detiene y entramos en otra cosa, se ha abierto una puerta, ¿no?
Sí, hay algo en relación a esto que también creo que es interesante tocarlo y que tiene que ver con los procesos creativos y es la cuestión de la confianza. Porque en el fondo, si uno pretende controlar todo desde la voluntad propia, ¿no? Desde lo que uno cree que ve y comprende, pues claro, pierde justamente aquello que es lo que nos guía. Bueno, los griegos lo llamaban las musas, ¿no? Y los griegos extraían su saber de las musas. Y bueno, Jung quizás pues lo denominó inconsciente o ciertas áreas del inconsciente que colaboran con la conciencia cuando ésta delega el poder, ¿no? Delega el mando. Y creo que esta dimensión de la confianza, es decir, confianza, pues eso, en los sueños, confianza en las intuiciones, confianza en los procesos, en lo que desde el proceso se abre, justamente desde los materiales, pues nos lleva también como a encontrar un colaborador o a conectarnos con otra parte de nosotros mismos que en un primer momento puede entenderse como algo aparte, transpersonal, porque no pertenece justamente a la esfera del yo o de la personalidad, sino que tiene que ver con un recurso quizá más hondo de la psique, ¿no? Y que no deja de como de enviarnos señales o según donde nos enfoquemos, pues no deja de darnos respuestas. Y creo que esta cuestión de la escucha, de la confianza, en los procesos, ¿no? En lo que viene, en lo que sucede, es vital tanto para la investigación como para los procesos creativos, porque quizá tiene que ver con esta cuestión del clinamen, ¿no? Con esta cuestión de lo que en un momento determinado deja de venir por lo previsible y te marca otra vía. Y justamente porque que las cosas sean previsibles creo que tiene que ver con que hay mucha voluntad personal a veces puesta y hace que todo venga a través de justamente del mapa interno de la psique personal, ¿no? De la psique del yo. Pero el dejarse llevar, el permitir que sea otra cosa la que te diga y que sea otra cosa la que vincule el proceso, que podemos entenderlo como un sentir, como un ver, en el fondo es un ver. Yo creo que la confianza no puede ser ciega nunca, es decir, tú confías en la medida en la que ves. Y cuanto más ves, más confías y más te entregas. Y cuanto más te entregas, más se dilata la visión de eso a lo que te entrega. Es decir, ese fenómeno de la apertura creo que tiene que ver, es algo así como que se retroalimenta y tiene que ver justamente con esa confianza que se traduce en visión, en claridad de algo. Claridad no en el sentido de lo que se conoce, sino claridad en el sentido de certeza en el corazón, como aquello que, volviendo de nuevo al comienzo, ¿no? Es decir, eso que nos prende, ¿no? Eso que de algún modo sientes que sin saber dónde te lleva, va por ahí. Tiene que ir por ahí, ¿no? Y creo que esa cuestión de la entrega también, que nos permite también salir del yo, de la planificación del yo, de hasta donde el yo ve y comprende, ¿no? De ese reducido ámbito de cosas, pues como colaborar con o conectar con una parte de la psique o del mundo que está operando en todo momento. Y bueno, es muy diferente el trabajar desde un yo con todos los empeños y choques, sufrimientos que eso implica, a trabajar desde otro sitio, mucho más holístico, mucho más donde no hay distinción, como decías también antes, ¿no? Entre quien observa y lo que observa, entre quien piensa y lo que se piensa, sino que es un, bueno, entre amar y lo que se ama, es esa llama en la que vamos y donde es una totalidad, ¿no? Creo que ahí no se puede hablar de límites, no se puede hablar de... se traduce en gozo porque, bueno, es un ámbito de funcionamiento que no espera nada, pero que justamente está situado en un emerger, ¿no? En un surgir, en un constante surgimiento, descubrimiento. Creo que es interesante, ¿no? Preservar esa también esa capacidad del maravillarse y de la confianza en los procesos, en los materiales, el dejarnos guiar, ¿no? por los lenguajes mismos que utilizamos.
Bueno, y lo que dices, ¿no? Establecerse en el arder, establecerse en la experiencia. Estaba leyendo también, William James hace una defensa de Fechner, que es un personaje un tanto olvidado, porque sus últimos escritos, sobre todo, eran especialmente místicos, y a pesar de que él era un científico, era un físico, y hablaba de que el mundo estaba constituido de forma idéntica de principio a fin y que todos los fenómenos estaban en contacto unos con otros, aunque estuvieran muy distantes. Decía una serie de cosas que sonaban a misticismo dentro de la ciencia también. Pero entonces William James dice, Fechner puede resultar a veces ingenuo o como un hombre de fe, pero hay algo en lo que, en su manera de escribir, que nos conmueve porque sentimos que es auténtico. Es decir, que él está situado en el ver, dice. Es alguien que ve, no habla por lo que ha razonado, sino que habla desde la experiencia. Y esto lo transmite en su escritura, y en ese sentido su escritura nos incendia. Sentimos que estamos en el mismo incendio, ¿no? Esta sensación de que lo has comentado, de sentir de dónde viene lo que se está expresando, si viene de la visión o viene del intelecto y del yo, o sea, de la combinatoria con el lenguaje, o viene de la experiencia misma, es lo que nos produce una especie de certeza no buscada, en realidad, la sensación de que aquello es cierto, nos da, por una parte, mucho gozo, como decías antes, es muy sabroso, y nos incendia. Entonces eso no nos permite cuestionarlo. No estamos en el tema de si aquello tiene la razón o no. Es que es verdad. Esta es la sensación. Entonces es una especie de certeza, ¿no? Bueno, te quería proponer también, no sé si ya, para no hacernos alargarnos mucho, un último tema que a los dos nos interesa mucho, que tiene que ver con lo oracular, es decir, que vuelve a tener que ver con la capacidad de comparar cosas aparentemente distintas en las que encuentras un cierto parecido y que te sirven para pensar una cosa a través de otra, que en el fondo es la clave de los oráculos, es decir, sentir que el mundo comparte estructuras, aunque luego en su puesta en escena sean aparentemente distintas. Ahora, un buen adivino es aquel que es capaz de establecer una buena metáfora, por ejemplo, entre lo que ve en los pozos del café y la situación que está viviendo a su alrededor. Es capaz de ver en cualquier fragmento la totalidad, porque en el fondo todo está compuesto de la misma manera, ¿no? Esa especie de... Y por otra parte, esto tiene relación con lo que Kohler llama el isomorfismo, es decir, el ojo ve aquello, o sea, está constituido de una manera que le permite ver cosas que están constituidas de la misma manera. Es decir, nuestra sensibilidad vibra y se emociona y entiende profundamente porque está construida, está estructurada de la misma manera que aquello que contempla. El ojo es igual que aquello que ve, ¿no? Que aquello que está mirando. Eso nos permite mirar el mundo como una continua alegoría, como si cada suceso fuera una reinterpretación de todos los otros sucesos. Y nuestra actividad, en cierto modo, consiste en vincular un suceso con otro, ¿no? Que en el fondo es el tema de la adivinación. El adivino es alguien que sabe, pero no sabe por qué, ni puede explicar por qué, intuye que hay unas leyes que no conoce, pero sin embargo es capaz de señalar las correspondencias, ¿no? Entonces, bueno, quería que habláramos un poco de este tema que nos lleva a la combinatoria, a los oráculos, a, bueno, algo que está, por poner un ejemplo, además tiene que ver con lo que hemos hablado antes, el libro de los cambios, el I Ching, uno de los libros más antiguos, que es un oráculo al mismo tiempo, dice que existen 64 situaciones posibles y nada más, es decir, que todo se puede reducir a alguna de estas situaciones, de manera que siempre cualquier cosa que ocurra la puedo comparar con uno de estos 64 paradigmas. Pero además el I Ching introduce otro elemento, y por eso se llama el libro de los cambios, y es cómo una situación muta en otra, o sea, deriva en otra, de una manera azarosa, caótica aparentemente, pero lo hace una y otra vez, ¿no? Ocurre ese tipo de mutación. Entonces en el I Ching, por una parte hay, digamos, que una estructuración del mundo en un microcosmos que te da todas las situaciones posibles, y por otro, un sistema de azar, porque además hay que tirar algo para introducirse a través del azar, que establece los cambios entre una situación y otra que son siempre distintos e imprevisibles, y que tienen que ver con lo que hemos hablado del clinamen también, esa especie de demonio que anda suelto por la realidad y que hace que las líneas se tuerzan, ¿no?
Sí, yo creo que lo interesante del tema de los oráculos es también la relación que tienen con los procesos creativos y cómo a través de comprender cómo funcionan, ¿no?, los sistemas de adivinación, más que pensar en predecir el futuro, es también entender que, bueno, que quizás el oráculo, la adivinación, lo que hace es generar una línea, generar una vía que genera una línea de futuro, justamente, ¿no? Genera una línea de presente, mejor dicho. Entonces, claro, a mí lo que me... Creo que todo esto conecta todo el tema también de los oráculos, la adivinación, tal y como lo veían los antiguos, tiene que ver con esta cuestión de que todo es simbólico. La realidad no es algo literal. Entonces, esto es justamente lo que permite comprender que lo que sucede, sucede en el corazón, ¿no? Como que lo que sucede es una clave que es personal, ¿no? Que es del momento y que tiene una especificidad única. Es decir, el mundo no es un hecho, no son hechos materiales, sino que son hechos imaginales, ¿no? Que dentro de un consenso, de un grupo que imagina desde las mismas claves, pues se vuelve como muy rígido y muy aparentemente literal. Pero lo que abre lo simbólico y lo que abren los oráculos creo que tiene que ver con las posibilidades de lectura. Como, claro, es una lectura, lo oracular abre una lectura que está abierta a lo azaroso, está abierta a lo que justamente irrumpe, ¿no? Está abierta a elementos que claro, no pueden estar determinados ni predefinidos. Y eso es justamente lo que lo acerca tanto a los procesos creativos y nos ayuda también a entender bueno, sobre qué tipo de procesos, ¿no? Sobre qué tipo de saberes nos estamos moviendo desde los procesos creativos. A qué ámbitos de realidad estamos accediendo y tiene que ver justamente con eso, ¿no? Con una mirada que es capaz de hallar otras lecturas. Son cada sistema oracular, yo creo que es una especie de, bueno, de campo de juego. Realmente cada ciencia también lo es, ¿no? Con sus nomenclaturas y son campos de juego, campos de experimentación, que nos permiten profundizar, extraer lectura, construir saberes y y bueno, y vehicular nuestra experiencia a través de lo que esos saberes nos muestran. Y creo que en el caso de del oracular, así a nivel quizás más genérico, tiene que ver con esa capacidad de generar sistemas que abran nuestra lectura, que nos permitan hacer una lectura de lo que sucede que esté más allá de lo previsible, más allá de lo que el individuo, de aquellas conclusiones a las que el individuo llegaría, ¿no? Y de alguna forma incluso el tarot o este tipo de... Es decir, bueno, Jodorowsky decía que el tarot era una forma de conectar con el inconsciente, ¿no? Como comunicar, entrar en comunicación con esa otra parte que no es la voluntad personal y el ámbito de lo conocido donde la voluntad personal se mueve, y permitir que algo desde fuera del yo, te dé una clave que te movilice en otra dirección. Y justamente eso es lo que a veces provoca incluso la cura, ¿no? Como decía Hillman, ¿no? Lo que el alma anhela es justamente el cuento, un cuento que te saque del cuento opresor, ¿no? Es como el cuento que te sana, es el cuento, es la historia que te, o el sentido que te pone en un lugar diferente y te libera de ese otro cuento opresor que es el que te mantiene en un estado de cautiverio. Y creo que lo oracular como que participa de esta mirada fecunda, una mirada fecunda y que permite como que otra cosa sea lo que vehicule el proceso. Es también confianza en que lo otro, ya sea lo sobrenatural, ya sea lo inconsciente, le llamemos como le llamemos, permite que lo otro, que es lo que está ajeno a la voluntad personal, esa otra voluntad nos vehicule, nos dé la clave, nos guíe. Creo que esto tiene que ver justamente con algo que es esencial, ¿no? en las prácticas oraculares.
Sí, bueno, como has dicho, la adivinación es casi lo contrario a predecir el futuro. Predecir el futuro no es precisamente la cuestión, porque entonces estaríamos ante la capacidad, de nuevo, de la ciencia de anticipar lo que va a suceder porque conoce las causas, ¿no? Y no es cómo funciona la adivinación. La adivinación justamente lo que hace es formular lo imposible. Y en la medida en que formula lo imposible, lo que nunca podría ocurrir, aquello que no está en nuestra perspectiva, o sea, no podemos deducir, justamente al formular lo imposible, establece su posibilidad. Esta es la clave, ¿no? Abre un mundo posible. Por eso la adivinación, como el arte, trabaja con la imaginación, que no hay que confundir con la fantasía, y ahí volvemos a Henri Corbin y a Sorabardi. La imaginación es un órgano de percepción, es un órgano de percepción que actúa en los sueños y en los ensueños, siempre que nos relajemos un poco. Es decir, siempre que no tengamos por una parte pretensiones, ni tengamos tampoco nada que ganar ni que perder. O sea, que verdaderamente entremos neutrales, limpios, sin ego, en esa lectura del mundo que suponen los oráculos, ¿no? En el fondo es un sueño despierto, es ser capaz de enlazar aquello que estás viendo con una posibilidad, con lo imaginario también, una libre asociación, ¿no? Y una cosa también, bueno, estamos como dando así pinceladas sobre cosas que nos interesan mucho y sobre las que nos podríamos alargar muchísimo, pero a mí hay una cosa que me está preocupando especialmente y además siento que está en las preocupaciones de la gente más joven también y de todo lo que... De esta sensación casi de estar viviendo un continuo fin del mundo en la que llevamos instalados ya bastante tiempo y que tiene que ver, por otra parte, con cosas que estamos hablando, ¿no? Que vuelve a ser con la cuestión del futuro, de hacia dónde van las cosas y cómo todo parece que pinta hacia la catástrofe, ¿no? Esta especie de... que no es una intuición, es que en realidad es un discurso repetido, es una especie de lugar común en el que los medios de masas, las conversaciones, los acontecimientos, parece que ya están tomando unas dimensiones de catástrofe y que todo invita a eso, ¿no? He estado leyendo estos días también a Franco Berardi, que, bueno, conocido como Bifo. Hay un libro suyo que se llama Autómata y Caos, que de alguna manera es una manera de nombrar lo que hemos estado diciendo en esta charla. Autómata es, digamos, que lo intelectivo, lo relacionado con la inteligencia, que conoce códigos y combina, y que se sitúa en el tiempo lineal y en la causa-efecto. Y caos es, pues, un poco este lado del arte, de la voluptuosidad, del no saber, que se le llama caos porque verdaderamente no es posible ponerle un orden, porque fundamentalmente es infinito, no se puede abarcar, ¿no? Entonces, Bifo lo asocia con la conciencia. Y entonces lo que viene anunciando, que él también es un apocalíptico, digamos, es que vivimos tiempos en los que todo se ha dirigido hacia lo inteligente. Cuando se habla de inteligencia artificial, se habla únicamente de esa parte de la mente que es capaz de conocer un lenguaje a fondo y un lenguaje que describe la realidad, combinarlo y predecir de alguna manera lo que va a ocurrir. Es decir, que es autómata, que tiene, si hace bien sus operaciones, llega a un resultado preciso, ¿no? Y luego, y entonces lo que piensa Bifo es que la conciencia se ha quedado al margen, es decir, en esta carrera de la búsqueda de la inteligencia, que es casi comparable con la eficacia, con la eficiencia, pues se ha dejado de lado la conciencia porque estorba, verdaderamente estorba. Cuando tú quieres hacer un trabajo optimizado, como se dice ahora, es decir, con plena eficacia, la conciencia estorba, porque la conciencia se distrae con cosas, toma otros caminos, no le interesan tanto la resolución de los fines. Y además la conciencia, justamente porque disfruta de libertad, de libre albedrío, es responsable. Y la responsabilidad es algo también que incomoda a la eficacia, ¿no? Entonces, bueno, es una como una reflexión final, un poco en el marco de lo que hemos hablado, para ver cómo está, bueno, este enfoque que hemos tenido hacia el no saber, hacia la adivinación, hacia lo incierto, como un estado real, más realista que el otro, porque en el fondo va a las cosas mismas, se puede aplicar en este momento, en este tiempo lineal en el que estamos viviendo, ¿no? Una cosa que no hemos hablado, pero que compartimos también, es la idea de que hay un tiempo lineal, que tiene pasado, presente y futuro, y hay un tiempo vertical, que ocurre en cada instante y que abre hacia una dimensión de lo eterno, en la que no hay duración, ¿no? Entonces, bueno, creo que vivimos una época muy lineal, muy marcada por los relojes y al mismo tiempo muy, muy dirigida a la inteligencia, más mecánica, digamos, a resolver todos esos temas, dejando de un lado la conciencia. Y, bueno, creo que es muy interesante también el tiempo que vivimos para descubrir nuevas formas de responsabilidad, ¿no? Y también para que los artistas y los humanistas en general actúen, no sé, pasen a la acción, ¿no? Tengan una acción realmente de diálogo con su tiempo, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, este momento de incertidumbre y que eso, dependiendo de desde dónde venga el discurso, pues parece un tiempo catastrófico y luego hay otros discursos que hablan de un despertar masivo, ¿no? En el fondo da igual, ¿no?, la perspectiva que se tome, lo que se siente de fondo es como una necesidad de cambio. Y esta necesidad de cambio, bueno, es algo, yo creo que cíclico, casi quizás de cada época, que tanto Chambel como Mircea Eliade aluden, ¿no? Como cada cierto tiempo hay como el sentimiento de que viene un cambio inminente, viene como una renovación inminente de todo. Y lo que estamos viviendo, pues apunta a una transformación. Y Yo por mi parte, es decir, sin confiar mucho en la idea del futuro lineal, es decir, entendiendo que lo que tenemos es un presente, lo veo como un momento, bueno, interesante. Tengo total confianza. En el fondo es un momento interesante porque nos permite y nos obliga de algún modo a reinventarnos. A reinventarnos, a quitar todo lo que no sea esencial, es decir, todas las cosas en las que nos entretenemos y nos enredamos y que en el fondo descubrimos que no son lo esencial, como que no. Es un tiempo que nos hace como tomar tierra. Y creo que eso es interesante, aunque el tocar tierra, pues cada vez que sucede, pues implica también mucho sufrimiento. Pero es un momento de, creo que de reinventar, ¿no? Reinventar o redescubrir lo esencial y, bueno, nuevas formas de, no sé, de expresarnos, de hacer, de relacionarnos un poco desde esa autenticidad a la que también hacía referencia. Al final, esta imaginación colectiva en la que vivimos, ¿no? Pues automatizada, pues se resquebraja y claro, se abre la posibilidad de otras lecturas, se abre la posibilidad y la necesidad, ¿no? de reinventar otras formas de caminar y de hablar. Esto es así lo que saco dicho como de manera muy, muy resumida.
Bueno, Fran, si te parece, podemos acabar aquí para no alargarlo mucho. Nosotros seguimos hablando todo lo que quieras porque se abren muchos temas cada vez que hablo contigo y bueno, que ha sido como siempre pues un placer muy grande hablar contigo. Vemos también que el diálogo es algo que, por lo menos como lo hemos planteado, no sabemos a dónde va, pero de vez en cuando crea aperturas, ¿no? Por donde nos podríamos volver a perder. Y nada, espero la próxima ocasión, que será, seguro que será muy pronto, de poder hablar ya sin micrófonos, sin tecnologías, de una manera más directa. Y nada, como te mando un abrazo muy grande y hasta pronto, Fran.
Pues igualmente, Víctor. Un abrazo y nos vemos pronto.